Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Y hoy tenemos que disculpar a los otros dos miembros de este póker porque no han podido asistir. Intentaremos contactar con Antonio, que me está escribiendo que ya ha llegado a Madrid, está en una entrega de premios sanitarios, en labores, no sé si directamente como adjunto a la Diputación del Común o como médico, pero bueno, está en Madrid. Y Aarón, pues le han puesto reuniones del Cabildo en funciones que ocupa como portavoz del PSOE y le ha sido imposible asistir. Con lo cual vamos a estar hoy tranquilitos. Bueno, hoy vamos a hablar de lo que nos dé la gana de hablar, pues poquito tiempo, porque nos queda poquito tiempo de programa, pero sin tensiones, porque la verdad yo creo que es momento de reflexión. Estábamos hablando por fuera, ¿no? Es decir, que qué bueno sería que los políticos se pusieran de acuerdo y hicieran las cosas en las que están de acuerdo, que son muchas, ¿no? Y estaba contando Juan Carlos que, bueno, que también coincidió con Tamara en la época municipal, donde se llegó a un acuerdo en contra de lo que había dicho el partido y les costó un expediente a alguno más que a otro, ¿eh?
Yo siempre digo que, buenos días. Siempre digo que Tamara en parte me debe a mí
todo, en parte, lo que, no, en parte no,
todo lo que ha sido, y no porque yo le haya educado, sino porque le hice la jugada de no pactar con ellos, pactar con el PP, dejarla a la oposición, y se le abrieron los caminos. Posiblemente, si hubiera estado gobernando como primera teniente de alcalde o segunda teniente de alcalde en aquel pacto, posible pacto PSOE Coalición Canaria, del que yo no hubiera participado.
Hay que recordar porque, que Tamara fue concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz cuando Marco González Mesa ganó las primeras elecciones, que llevó a la alcaldía
a López Afonso. Tamara era concejala.
Y número 2 del PSOE.
La número 2 del PSOE, hubiera sido primera o segunda teniente de alcalde y no se hubiera ido seguramente ni al Congreso de los Diputados, ni después ahora al Congreso, al Parlamento de Canarias, ni hubiera llegado.
Secretaría General
de lo normal, porque a lo mejor algunas otras cosas sí, pero en este aspecto pues hubiera seguramente pues priorizado su estancia en el puerto en aquel momento. Yo la acabo de escuchar y en parte hay partes en las que tiene razón, porque todo el mundo, la parte que tiene razón es la que estamos todos de acuerdo, que la gente está harta de los políticos y peca en lo mismo que pecan los demás, en el y tú más. Pues es que habla de las carreteras y quisiera saber yo qué hizo el pacto anterior por las carreteras. Habla de las carreteras y de la publicidad y quisiera saber qué pasó con la foto de la matanza, donde estaban todos. Ella no estaba porque estaba Marcos González, pero sí quisiera saber qué pasó con la piscina, qué pasó con Tenerife y el Mar, qué pasó con el Medi, qué pasó con todo aquello que Pedro Martín se cargó o se quiso cargar. Entonces, ahora hablar del y tú más, yo no tengo ganas. Yo lo que tengo ganas es de que los políticos de una, iba a decir puñetera vez, pero en estas horas no se debe decir palabrotas, se sienten y digan, vamos a buscar soluciones. Tenerife no puede más en carretera. Y la solución no es decir, es que tú hiciste, es que yo hice, es que yo dije, es que tú hiciste. No, la solución está, ¿dónde está el grave problema? Vamos a solucionarlo.
El problema es que hay demasiados coches, eso ya lo sabemos y lo tenemos todos más que asumido. Y falta que el transporte público, aunque ha mejorado muchísimo, sea más eficiente todavía. Y para que eso sea viable, retirar coches de la carretera y el transporte público funcione mejor y más todavía, haría falta que, no sé quién le correspondería, aparcamientos disuasorios para que la gente pudiese utilizar la guagua cómodamente. En la Orotava nosotros propusimos en las últimas elecciones hacer dos parkings disuasorios, uno al lado de la autopista, que hay unas fincas allí que se podrían coger para ello, y otro en la finca que hay por debajo de la casa.
Expropiese.
Sí, es necesario.
Es que propio,
porque ahora mismo tú vas a la Orotava, intentas aparcar y no vas a encontrar un puñetero. Perdón por el puñetero. Porque es que la gente que va a coger la guagua deja el coche donde sea. Es lógico. Dejas el coche.
De todas formas, lo que pasa es que es un problema complejo y la solución es más compleja todavía. Es decir, no es una cuestión de un punto. Yo creo que somos demasiado aventureros a decir, estoy de acuerdo con Juan Carlos, es decir, las carreteras no pueden ser herramienta política de tú más. Es decir, tiene que haber un pacto único y saber cuáles son las infraestructuras que hay que hacer, las grandes infraestructuras que son de interés general, que no puede estar condicionado por un voto político, sino que tiene que haber una hoja de ruta, porque un proyecto de una carretera, y Juan Carlos sabe bien de eso, lo que cuesta hacer una modificación de una carretera local, insular. Que no son dos, ni tres, ni cuatro, ni seis, ni ocho. Estamos hablando de decenas de años. Como un plan general de ordenación urbana. Es decir, no puede estar supeditado a que haya un gobierno de cuatro.
Están de acuerdo que se están ejecutando obras que se planificaron hace casi 40 años. Y eso no se ha actualizado.
Pues tenemos que ser conscientes que los periodos electorales son de 4 años y no va a haber proyecto que cada 4 años se cambien.
Mira,
no
hay una cosa, que el doctor habla siempre y que repite, que es la diferencia entre
los tiempos políticos y económicos.
En este caso, entre Tenerife y Gran Canaria. Las obras de Gran Canaria se planifican, se licitan, se adjudican y se hacen. Las de Tenerife mueren en el olvido porque no hay, porque los precios no son, porque por mil cosas.
Que no son verdad, que la realidad es que no hay interés político común. Yo, en Las Palmas sí hay, en Gran Canaria
yo,
sí hay.
Yo hablo de lo que sé, es decir, hemos trabajado durante una serie de años, y digo hemos porque a mí me tocó participar, y buscamos la unidad, y buscamos en aquel mandato 2015-2019 en el puerto, ha sido el mandato donde más acciones urbanísticas se hicieron, donde más unanimidad hubo y donde más comisiones de urbanismo hubieron, porque yo puse la norma de que tenía que haber una mensual y hasta extraordinarias entre medio para que todos estuvieran en la mesa, para que todos hablase, para que todos se buscase y se consensuase. Se consiguió Punta Brava y la calle Pelinor, todos los problemas que tenía. Se consiguió la primera parte de, o la calle Tegueste, la primera parte de la calle Pelinor. Se consiguió la piscina, se consiguió el paseo a la costa, se consiguió la estación de guagua. Podría seguir diciendo se consiguió, pero es que llegó el cambio de gobierno y murió ese consenso.
Eso es lo que tenemos que huir. Tenemos que huir de que con cambios de gobierno se paralicen los proyectos.
Pero es que se murió el Parque San Francisco, se murió la segunda estación, la estación vieja. Ahora acaba de
trasladar eso al ámbito insular. Trasladarlo al ámbito insular y tienes el problema del desarrollo de la planificación de la movilidad. Doctor Alarcón, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estaba?
Pues echándole de menos, que está usted más viajero que Willy Fox.
No, que va, no, la verdad que estoy viajando 3 veces menos de lo que hacía antes. Pero bueno, hoy es la entrega de los premios de salud a nivel nacional y yo fui premiado hace 3 años como el cirujano del año y bueno, yo tengo que estar porque me encanta, son los premios muy bonitos, un acto muy precioso. He estado también con la Diputación, con el Defensor del Pueblo, con mi compañera, hablando con ella, intercambiando. He estado en el Senado para ver directamente de forma, todo esto informal, no. Viendo el tema de la ley, que se aprobó la ley de prevención del suicidio por fin, que es algo que empezamos nosotros
en el Senado.
Mucho tiempo, en el Senado, sí. Y bueno, y nada más, ya no me he dado tiempo de más. Y mañana.
Pues, Antonio, estábamos aquí hablando, sí. Santiago, Juan Carlos y el que te habla, sí. De lo importante que sería establecer políticas de interés general que no estuviesen supeditados en el paso del tiempo al cambio de gobierno, ¿no? Porque estamos viendo que los proyectos a largo plazo son los que funcionan y que no hay nada que se pueda hacer en este país, y yo creo que ya ni en ninguna parte del mundo, cosas importantes de calado que no tengan una trayectoria en el tiempo de al menos 8, 10, 12 años, ¿no? Con lo cual se montan hasta 3 legislaturas para que se haga realidad un proyecto, ¿no?
Sin duda, sí. Fíjense ustedes si es así. Primero, el consenso es clave en política. Los que estamos en política, yo estoy en este momento en una forma de stand-by, pero somos administradores temporales de lo público, no dueños. Hay gente que se cree que son dueños, con lo cual intentan hacer lo que le da la gana independientemente de lo que se haya decidido. Y todos los proyectos europeos, todos los que yo conozco, lo importante, tienen siempre una expectativa mínimo de 8 años. Está claro, no hay nada importante, trascendental, que se pueda hacer tan rápido de otra manera. Con lo cual hay que intentar por todos los medios, y además se justifica claramente respetar lo aprobado, que vaya bien y que estaba aprobado antes de forma correcta, como para que se interrumpa. No tiene por qué interrumpirse nunca porque haya otro cambio de gobierno, a no ser que estés en contra de ese proyecto y en el momento en donde no estaba gobernando pensabas que es un error, pero no es el caso, ¿no? Y se paran muchísimas cosas, efectivamente, y en nuestra tierra demasiadas.
Y nosotros creemos que la ciudadanía, que al final son los que tienen el poder de votar a unos y a otros, valoraría que alguien cogiese y enumerara, porque claro, el otro lo ha dicho muchas veces y hay que tomar conciencia, los presupuestos son finitos, no se puede hacer de todo en todo y para todos.
Para, sí, todo el mundo, es imposible. Es irreal.
Entonces hay que ser conscientes de eso y decirle a la población, mire usted, con los recursos de los que disponemos, con esta presión fiscal y con estos ingresos de esta administración pública, vamos a hacer... Punto número 1, los cimientos. Punto número 2, la estructura. Punto número 3, y si llego hasta aquí, llega hasta aquí, pero voy a hacer esto, esto y esto para que vayamos construyendo un edificio.
Pero además no solamente eso.
La gente lo valoraría, esa claridad de decirle, esto es lo que se puede hacer en estos 4 años, con el presupuesto que tengo estimado para estos 4 años.
No, con el presupuesto.
Antonio, con permiso, Antonio.
De todos los ciudadanos.
Antonio, con permiso.
Claro.
Vale. Yo Solo me he presentado una vez a unas elecciones. Y el... ¿Cómo se llama esto?
Bueno, el programa electoral.
El programa electoral era un decálogo. Porque en 4 años, si puedes ejecutar 10 cosas bien hechas, vas más que sobrado.
Pero la gente valora eso. La gente es consciente de la... Es que ese es el problema. Es decir, de la cultura democrática que tenemos y cuáles son los criterios que los ciudadanos aplicamos a la hora de depositar el voto. Porque
es evidente.
O sea, cinco cosas no vas a poder hacer.
Los que hemos hecho mucha campaña electoral municipal, nos damos cuenta que los programas electorales...
No los lee nadie.
No los lee, sino el 20% de la población.
Y está siendo muy optimista.
Nadie toma la decisión de votar, digo nadie como término general, habrá quien lo haga, pero la mayoría tiene una decisión ya tomada o la toma en base a diferentes, a pequeños datos. Bien pueda ser porque me gusta el candidato, porque el número 3 es amigo mío o el número 2 es sobrino de mi prima. Y esos son los argumentos. Después los libros, los folletos, los programas electorales que son muy bien, que están muy bien hechos en muchos casos, al final, si nos ponemos a mirar, muchas veces no se cumplen. Y segundo, es muy difícil cumplirlo cuando hay un pacto, porque los pactos llevan a quitar cosas de lo tuyo. Pero yo creo que la base fundamental y lo que hemos dicho es la continuidad. Y nos vamos a diferentes sitios que podemos hablar para que no digan que son los míos. Nos vamos a la Orotava con Coalición Canaria, nos vamos a La Matanza con el PSOE, nos vamos ahora a Los Ralejos con el PP, nos vamos al Sausal con Coalición Canaria, nos seguimos yendo a Santiago del Teide con el PP. Es decir, puedo pasar por diferentes municipios.
Periodos de 8, 10, 12 años.
Que han pasado más de 12 años y están preciosos. La Matanza está preciosa, magnífica. Un municipio de 5.000 habitantes que tiene piscina, que tiene residencia para deportistas, que tiene un campo de fútbol, que tiene una sala de teatro. Es decir,
¿Qué lo ha conseguido?
La continuidad y el no entorpecerse los unos a los otros. Yo podría dedicarle una hora entera o dos al Puerto de la Cruz y a lo que ha ocurrido desde Salvador García, pasando por Marcos Brito, Lola Padrón, López Afonso, Marcos González y Leopoldo Afonso. Y podríamos ver qué ha pasado, qué se ha perdido, por qué no está el muelle, por qué no está esto, por qué no está lo otro. Y esa es la pena, que al final los políticos, que son los que deben trabajar por la política, hacen cosas que van en contra de su propio programa.
Pero porque
electoral.
La gente no compra proyectos a largo plazo. Sí. Si alguien viene y dice, mira, el problema de Tenerife es que hay que limitar la capacidad que tenemos de personas aquí. Aquí no cabemos más de 800.000, incluidos 200.000 turistas que van rotando, con lo cual hay que reducir la población a 600.000. Si alguien se le ocurre decir eso, que puede estar basado en hechos científicos, de estadísticas y estudios sociológicos y aprovechamiento de los recursos naturales, no van unas elecciones en la vida y a lo mejor es lo que hay que hacer falta combatir. Valentía decir, aquí no cabemos más gente, no tenemos más capacidad, las infraestructuras que tenemos son para una población de 600.000, no para una población de 1.000.000. Si viviéramos 600.000 no habría colas en el UC, no habría colas en la TF5, pero ya no podemos reducirnos, con lo cual tenemos que... ¿Quién dice eso? No se atreven nadie a decirlo.
Bueno, llevamos unos años diciendo
ya. No. ¿Quién lo propone en una campaña electoral? ¿Quién va a decir aquí en Tenerife? Va a hablar para no hablar de Canarias. No cabemos más de 800.000 y estamos ya a 1.000.000.
No, son 1.000.000 y pico, no, pero vamos a ver, eso
más los turistas.
Pero eso quién lo puede decir, no puede decir nada más la política insulares, no lo puede decir un ayuntamiento.
Y el ayuntamiento. El ayuntamiento también tiene que ser valiente porque hay retos de modernización de ayuntamientos que la gente no son capaces porque no es popular. Porque la vista la tenemos puesta en 5 años, no en 14 o 15, que es donde tendríamos que tener la puesta, ¿no? Bueno, sobre todo los que nos dirigen.
Había que distinguir programas locales, programas insulares, programas provinciales y programas autonómicos y nacionales. Esos cuatro sitios hay que distinguirlos, porque los nacionales dependen de programas que se hagan a nivel nacional con presupuesto nacional, los autonómicos dependen del gobierno autónomo con relación también con a nivel nacional, los locales concretamente locales y dependientes del ayuntamiento, de trascendencia y poco. De trascendencia de futuro. También es verdad que los políticos lo que tenemos que hacer no es hacer política, lo que tenemos que hacer es resolver los problemas de los ciudadanos, independientemente de la ideología. Hay que resolver los problemas cotidianos y eso también es compatible.
Eso es política, ¿no, Antonio? Eso es hacer política, resolver los problemas de los ciudadanos.
Sin duda, claro, no, es que es lo que yo, para mí esa es la política. Ahí siendo consciente de quién lo va a hacer.
Esa es la base.
La política local depende mucho también de la persona que lo va a ejecutar. Si tú eres una persona que no tienes credibilidad como persona normal, ni como profesional, ni como ciudadano, ya te pueden poner en un partido lo que quieras, que a nivel local te van a castigar, Quiero decir, si tú pones un votarate o votarata, aunque tenga legitimidad por voto del partido, a ejercer porque tu vida normal diaria es un desastre en el sentido real, pues difícilmente se va a cumplir. La gente se enquista con ese tema. Si no es capaz de administrar su casa, no sé cuánto, ¿cómo va a administrar la de todo? Y ese tipo de cosas, la credibilidad de las personas es clave, sobre todo en las elecciones y en los representantes locales. Es clave. Y en las locales, que nos conocemos casi todos, en los locales nos conocemos casi todos, para lo bueno y para lo malo. Y después los programas electorales impresos son compromisos formales con la ciudadanía, es como debía ser, no con el partido. Yo el programa electoral mío en La Laguna, que es del Partido Popular, lo llevé ante notario. Ante notario, por cierto que me costó bastante caro. Ante notario, ¿qué significa ante notario? Que tiene la necesidad, estoy hablando hace más de 10 años, sí, que tiene la obligación, por lo menos ante notario, y yo lo repartí entre todos los vecinos que lo pidieron, de que tienes que hacer esto, esto, esto y esto, y si no lo haces, tienes que justificarte. Y en la política de pacto, claro que la política de pacto, cuando es un problema de pacto, hay que decirle a los ciudadanos que el programa nuestro es este, y que el pacto significa este, y que estos puntos no. Y todo eso significa transparencia. La obligación moral y ética de comunicar lo que hace, no ya veremos si se lo damos o no, no es nada graciable, es obligado. Y eso se llama transparencia.
Pasa que yo sigo pensando que lo que nos hace falta es una calidad democrática en el concepto de cada una de las personas y criterio a la de poner nuestro voto. Así que no tengamos miedo de ser del Atlético de Madrid y votar al Valladolid,
claro,
función de lo que uno nos proponga.
Yo haría una ley primero que obligase a todo ciudadano mayor de edad a ir a votar, y el que no votara tuviera una multa. Empezaría por la obligación de que la sociedad tiene que involucrarse y votar en blanco.
Pasa que prohibir es fácil, obligar es difícil.
Pues yo obligaría. Yo
obligar
en ese aspecto,
es mucho más difícil que prohibir.
Soy muy permisivo y nunca pido que nadie haga lo que yo quiero. Yo, sinceramente, siempre me ha dado igual. Me ha dado igual, no. He sido proclive a que la gente haga cada uno lo que quiera. Pero ahí sí obligaría. Y segundo, algo que dice Antonio, pero que... ojalá fuera así del todo, que es el hecho de que el político que no cumpla, el político que no haga, sea de verdad sancionado. Y hoy en día tenemos muchos casos de personas que no han hecho, que han hecho lo contrario, que dan vergüenza y que siguen siendo votados. Y siguen siendo votados porque si nos vamos a esos lugares, la participación es muy pequeña. Y al final salen beneficiados porque los míos siempre van a votar. Y en eso, desgraciadamente, la izquierda tiene más favor que la derecha. Quiero decir que los votantes de izquierda se movilizan más para ir.
Y son más permisivos. Sí, yo creo que
más
son
que
más
permisivos, bueno. Yo siempre los he echado, siempre lo he hecho porque además he vivido de primera mano cuando he estado en el gobierno de la oposición cómo se moviliza la izquierda para llamar la atención.
Pero cuando tú llegas al gobierno diciendo que no vas a pactar con Podemos. Cuando llegas al gobierno diciendo que el indulto, no la amnistía, el indulto es anticonstitucional. Cuando tú llegas al gobierno convenciendo a españoles, prometiendo cosas, que haces lo contrario. Y 4 años después,
¿Te siguen votando?
Hay un problema en la población.
Claro. La izquierda suele ser más crítica a la hora de las votaciones que la derecha.
Yo discrepo.
No, discrepo.
La derecha pasa la factura mucho más rápido, sí, a la mentira. Mira tú cómo salió el PP escaldado después de la Gürtel. Díselo a Casado, la factura se le pasa mucho. Y olvídate de Ciudadanos, que no tiene ningún caso de corrupción, pero incumplió una promesa, falló a sus electores y le retiran la confianza.
La izquierda son más fieles. La izquierda son más de los míos que la derecha.
Sí.
Y cuando los míos da igual que pase lo que pase y tú lo ves, y los de derecha o del centro... no es que sean menos, sino que muchas veces son más fáciles y más proclives a quedarse en casa y no ir a votar.
No, y a mí una cosa importante. Yo en mi experiencia personal, yo he escuchado a políticos de derecha criticarse a sí mismos muchísimo más que a los políticos de izquierda criticar a compañeros en público. Sí, es decir, bueno, la derecha es más crítica consigo misma que la izquierda. O cierran más filas. Es decir, lo que está pasando en el PSOE ahora mismo es de nota. Es decir, seguramente hubo debate de 8 horas allí en el sábado en el Comité CEDA.
¿De verdad?
Seguro. Que ha habido gente que ha levantado la mano y ha hablado y tal. Pero el cierre de filas es total. Yo me recuerdo en la época de Abril Abreu aquí en el Puerto de la Cruz, que hubo una reunión donde la gente se empezó a grabar en la época de Margarita Pena. Es decir, y había un lanzamiento de cuchillos tremendo, un tremendo para hacer una lista electoral al cabildo. Eso bueno, se cerró fila y se acabó. Cerraron la puerta y no abrió nadie. Y Fidela Velázquez diciendo los paños se le van en... El PSOE se cierra muy, muy fácilmente.
Antonio, yo creo que mi idea es prohibido prohibir, obligado a cumplir. Es así, prohibido prohibir, como liberal que soy, obligado a cumplir. Y yo creo que hay partidos políticos, los estamos viviendo, que no solamente no le castiga por no cumplir, sino que lo ascienden al político que no ha cumplido. Así de claro, hay que decirlo. Y eso también ocurre. Y después en las elecciones es una amalgama donde se mezcla todo, en donde hay listas, y en esas listas hay gente que te gusta y algunos que no. Entonces alguien no cumplió este, pero como es el otro sí. Y entonces ahí se mezcla mucho y se desdibuja la responsabilidad directa. Pero sobre todo la gravedad que hay, y en estos momentos, es que no cumplir infragante, incluido otras cosas más, y los ascienden. Y no solamente no se van, sino que se quedan sin cumplir, a sabiendas que están incumpliendo. Y eso es muy, muy grave. Y no tiene que ver con la ideología, sino con la forma de hacer política. Y eso es lo que hay. Por eso la transparencia es clave y permanente y exigible. Hay gente que no tiene... Hay instituciones que por ley están obligadas a tener las agendas y no se ponen. Y no se ponen. Es obligado que sepamos todos los ciudadanos de todas las ideologías cuáles son las agendas de las instituciones públicas. Obligado por ley. Y eso no se cumple, imagínense ustedes.
¿Pero hasta qué nivel? ¿Hasta el alcalde tiene que ser en una agenda pública? No, o los diputados.
La alcaldía. Es que el alcalde no es el dueño, es el administrador temporal.
Sí, pero las agendas públicas están en los ministerios, en la presidencia del gobierno, en los gobiernos autonómicos, en los parlamentos autonómicos.
Todas las instituciones públicas obliga al cabildo. Tú tienes que entrar ahora en la página web del cabildo y tienes que saber qué agenda hay hoy. Obligado, por ley. Y no la cumple.
El portal de transparencia es eso, transparente. No
mira, hay algo que es muy importante a día de hoy. Hay algo que es muy importante a día de hoy, y es que la política, y por lo tanto el político, ha perdido mucha credibilidad. Lo llevamos diciendo, y yo lo digo con tristeza, porque... pasa tiempo, lo repetimos, lo seguimos diciendo, pero nadie hace nada por cambiarlo. Nadie hace nada por dejar de verlo.
Bueno, sí, el comportamiento.
Nadie hace nada por dejar de ver los problemas o los espectáculos bochornosos que se ven en el Congreso de los Diputados. Nadie hace nada por ver el Itumás. Ahora mismo acaba de irse Tamara, a la que admiro y respeto. Admiro porque ha sido una portuense que se lo ha currado y ha llegado a donde ha llegado a base de trabajo y de esfuerzo. Y de haber hecho muchas cosas, igual que Aarón, y podríamos haber a López Afonso del Partido Popular, y gente a la que admiras porque son compañeros tuyos de toda la vida o vecinos que ves que cómo funcionan. Pero ahora mismo lo que prevalece es los insultos, las malas formas, el y tú más, el que no le busco la solución. Y eso a la gente lo que le hace es retraerse y quedarse en casa. Ojalá me equivoque, pero ahora mismo las encuestas determinan que la participación en 2027 va a bajar. Y ojalá haya quien movilice para que suba.
Ya veremos cuando en las generales, etcétera. Sí, es verdad. De todas maneras, dicho todo eso, que estoy contigo, vamos a ver, esto es un tema de persona, no es un tema de ideología. Cuando tú eres una persona normal, una persona honrada, una persona trabajadora, que trabajar es un beneficio social, no un castigo de Dios, que lo haces voluntariamente, que no vas sin hacer resolver problemas y no resolverte problemas a ti, eso se transmite. Es evidente que se transmite. Pero mayoritariamente, los políticos, muchos políticos, unos cuantos políticos, unos cuantos golfos y golfas, han hecho un daño irreparable a alguien, a una cosa que es colectiva, que es la política. Y no tienen ningún derecho a hacerle daño a la política. Por eso es bueno individualizar. Oiga, ¿todos los políticos son golfos? No. ¿Mayoritariamente son gente normal? Sí. ¿De todos los partidos? Sí. Lo digo convencido.
Los que llegan arriba tienen más posibilidad de ser golfo que los que no llegan.
Bueno, yo creo que sí. Yo no creo que la golfada sea premiada.
Yo creo que para llegar arriba tiene uno que tener tragaderas. Es gente muy honesta no llega arriba.
No, sí, hay gente honesta que no llega arriba.
¿Cómo que muy honesto, que me digas eso?
Yo lo que pienso, Antonio, yo creo que en los partidos políticos las estructuras no permiten que gente independiente, gente con claridad de ideas, gente con compromiso, llegue arriba si no se somete a la voluntad del que manda en cada momento. No, y yo creo que prioritariamente para promocionar en un partido político hoy en España hace falta someterse al poder establecido dentro del partido.
No. Yo lo llamo distinto.
Vamos a tener que exigir el carnet de buena persona.
Eso que estaba diciendo Antonio. A ver quién examina de buena persona.
No, es importante.
Yo puedo hacer una lista completa y enorme de políticos, grandes políticos que han llegado arriba, han seguido siendo grandes políticos y han seguido siendo honrado.
Mira, Juan Carlos, yo digo que no sean honrados, yo digo que tienen que someterse a la voluntad de los que mandan.
Mira, Juan Carlos, lista el año que viene tiene que ser en cremallera.
Sí.
¿En dónde?
Y la puedo sacar en cremallera.
Elecciones.
No. Sí, obligatorio.
Sí, es obligatorio.
La ley del 2022. Obligado.
En cremallera no.
Sí, en cremallera.
Cremallera.
Cremallera pura y dura.
Qué barbaridad, de verdad.
Sí.
¿Y qué ganamos con eso?
Bueno, ganamos que es una ley que se aprobó legítimamente.
Y está aprobada.
¿Pero para beneficio de quién?
Igualdad de género.
Pues yo creo que diga justamente al contrario.
Bueno, nosotros estamos.
Si el uno es una mujer y obligatoriamente el dos tiene que ser un hombre.
Sí.
¿Qué disparate es
ese? Y no entran los gays.
Pero ¿qué disparate es ese?
Eso está aprobado. Y el año que viene entra en vigor y las listas tienen que ser todas en cremallera. Todas.
Vamos a ver.
Yo me quedo con la boca abierta. Yo pensaba que eso era.
¿No lo escuchaste al alcalde hace un rato?
No, hasta municipios de menos de 5.000 habitantes. Que van a tener un problema.
Cremallera aprobado legítimamente. Otra cosa que no
Ley funciona. Orgánica 2/2024 del 1 de agosto. Representación paritaria y presencia equilibrada de mujeres y hombres.
Sí, sí, pero eso de cremallera.
Cremallera. La ley cremallera es una 3, ley 2
en los primeros 5, 5 y 5 en los primeros 10. No. Eso, hasta eso, ahí, eso, había, no, hasta eso, ahí eso, había llegado
eso,
yo.
Eso,
pues
eso
será, era dentro de lo que cabe, era razonable.
Eso de 5 y 5 tiene premio, por lo tanto ya lo han quitado.
Pero eso era razonable para fomentar la incorporación de la mujer a las listas electorales.
No,
que había
o al hombre, porque habían
para. Pero es que ahora hay un problema.
No.
¿Tú crees que no?
Bueno,
no van a estar los mejores ordenados.
Pero además es que afecta a
militares. No es más fácil que se presente quien quiera. No es más fácil poner una ley electoral. Que se presente quien quiera. Trae un número de firmas del censo electoral y ya está. Usted va.
Garachico es el mejor ejemplo del Partido Popular, que presentó una lista de mujeres y se la echó abajo.
Hombre, si incumple una norma, como dice el doctor, si hay una ley, hay que cumplirla. La ley nos guste más o no guste. A mí no me gusta nada.
La DOR 2020.
Nada, me parece un atraso.
Pues está.
Y afecta mucho.
Ir a la política es un acto voluntario. Primer punto, que cambia de todo tipo de compromiso, de voluntario. Segundo, que sea voluntario en los partidos, que son necesarios para poder hacer política. No hay otra forma, está todo inventado. El que invente otra cosa será premio Nobel de sociología, pero no tiene forma de hacerlo. Hay que ser no fiel. Fiel mi perro que mueve el rabo aunque no le dé de comer. Hay que ser leal donde has entrado por una organización voluntaria, y si no eres leal con la institución que estás voluntariamente perteneciendo, no tiene futuro. Pero ni eso, ni la familia, ni los primos, ni los hermanos, ni el colegio, ni el colegio médico, ni la universidad, ni el rector. Hay que ser leal a donde uno ha entrado, no fiel. La fidelidad no sirve para nada. Se exige lealtad, que es de retroalimentación positiva. Yo soy tan leal a ti siempre que tú seas leal a mí. Yo soy tan leal al partido siempre que el partido sea leal conmigo. Pero no fiel. Yo la palabra fiel no la puedo ni oír, porque no indica nada bueno normalmente. Hay que ser leal. Fidelidad es negativo. Te digo, te doy una orden y la cumples, te guste o no. Eso ni a mi perrita, que es una maravilla.
Pues se confunde, Antonio. Igual que la militancia.
Se confunde equivocadamente, sin duda. Pero yo por eso estoy intentando.
Igual que la militancia y la afiliación, que son cosas diferentes.
Existe en la política y existe en la vida la falsa lealtad. Uh-huh. Hay una lealtad ahora mismo al interés y soy leal.
¿Sabes cómo se llama eso? Se llama peloteo, baboseo. Claro.
Hipocresía, postureo.
Hay una lealtad que sobre,
falta de
sobre todo. Yo soy leal mientras me interesa, y cuando ya me deja de interesar dejo de ser leal a ti y soy leal a Santi porque me interesa ser leal a Santi. Claro,
eso es ser egoísta e hipócrita.
Eso al final, desgraciadamente, es funcional. Lo que más se da dentro de la vida egoísta en la que vivimos y nos llega con casos, desgraciadamente, con casos muy cercanos y casos de personas.
Funciona, sí.
A las que uno pensaba que de verdad eran amigos por encima de otra cosa.
Eso funciona en este país, nos guste más o nos guste menos, funciona.
Mira, yo tengo la suerte, y
que nos queda poco tiempo.
Tengo la suerte muy breve de decir que he conseguido mucho o poco, ahí está la hemeroteca de lo que he sido, y todo ha sido a base de esfuerzo y cero a base de peloterismo, que no lo soporto. Es decir, no soporto, y he sido jefe y ahora soy presidente o responsable de árbitros, y cuando viene un compañero que te hace la pelota porque lo que busques que tú le des, esas cosas no las soporto, no me pueden.
Yo le hago la pelota a mi mujer y poco más.
Yo ni eso.
Yo a mi mujer sí, a mi mujer sí le hago la pelota. Oiga, una cosita antes de acabar, porque yo quiero conocer vuestra opinión. No vamos a acabar la tertulia sin hablar de lo que está pasando en Venezuela, porque a mí me ponen los pelos de punta cada vez que voy entrando de más cosas. ¿Qué solución tiene este país en la situación que está viviendo en este momento?
La misma que tiene España en los problemas graves. Unirse todas las ayudas que sean de verdad, que se distribuya de verdad y con cabeza los recursos que están llegando, que se abran las fronteras y que no sea un problema que un avión quiera aterrizar y no le dejen aterrizar cuando está lleno de maquinaria y de cosas que van a arreglar, que vamos, pongan cabeza y que solucionen lo que haya que solucionar para que el problema se, por lo menos por ahora, se solucione. Y ahora mismo el problema, que no nos damos cuenta, no es que ya es muy difícil que hayan
mantener
vivos,
vivos a los vivos, mantener vivos a los
no
vivos.
No solo mantener vivos a los vivos, limpiar a los muertos. Porque el país está ahora mismo.
Yo estoy conectado de forma diaria con Venezuela, porque tengo unos enlaces importantes, porque le he dedicado tiempo al tema de Venezuela de toda la vida, con la asociación de vecinos, de señores, de compañeros y compañeras que han venido exiliados o por lo que han querido. Y el tema, lo que demuestra es que la narcodictadura que ha llevado 30 años a este país a la pobreza y a la esquilmación de los ladrones, que se han llevado hasta el papel higiénico, se ha puesto de manifiesto con 40.000 fallecidos que va a haber, que no tienen nada porque se lo han llevado todo, un país muy rico, y la solución se llama democracia y tutoría mundial para ayudar a ese más gran pueblo a salir de la desvergüenza que siguen controlando y robando las autoridades actuales, siguen robando lo que están llevando de ayuda y tienen al país más rico de los más ricos del mundo en pura escasez. No hay sutura, no hay nada, han esquilmado los hospitales, han robado todo, y hay que decirlo con tranquilidad. Y la comunidad internacional y América, Estados Unidos ha dicho que va a tutelizarla hasta el final. Hay que reconstruirla entre todos porque lo han dejado vacío. Y una vez que esté reconstruido...
Pero no es el momento de hacer discursos políticos, Antonio.
Aparte de lo... Dime.
Que no, que yo creo que ahora mismo la pregunta es ¿qué hacemos con Venezuela urgente? Si yo te doy la razón en casi
haciendo,
todo lo que has dicho.
Está haciendo,
pero es que
está
los discursos
haciendo,
políticos no ahora ya no solucionan nada. Es decir, Diosdado Cabello diciéndole a un rescatista americano, usted no entre por ahí. Un ministro del Interior a un rescatista americano. Esa es la realidad de Venezuela, reduciéndolo al absurdo. Aviones, como bien dice Juan Carlos, que no pueden aterrizar porque a ver si viene María Corina Machado en uno de ellos. Es decir, no es el momento de la política.
Pero llevándose las ayudas a su casa, a la policía robando. Robando lo que le damos de ayuda internacional. Esto es lo que está ocurriendo. La salida sale en quitar absolutamente a esta gente de la posibilidad de control ni del agua, porque lo roban, son unos golfos. Hay que decirlo con dureza, son unos golfos. No podemos permitir que se esté muriendo la gente. No lo
Santi,
podemos permitir.
¿Tú qué opinas? Porque a ti te va en el envite. Monedero, por cierto, lo acaban de condenar en la universidad, la han suspendido un mes de...
Claro, claro.
Menos un año por agresión sexual.
Lo importante es que la ciudadanía pueda salir adelante, no le falte ni alimentos ni comida.
Y viendo lo que hay, ¿cómo lo hacemos? Si el problema es cómo lo hacemos, es decir, quitamos a la policía, al ejército, para que no roben más y tomamos el control, ¿quién lo toma? ¿La ONU? Claro, ¿el Estados Unidos? Claro. ¿Quién toma el control de aquello?
Antonio, perdona, lo lógico sería que, como ocurre aquí, tenemos un ejército, una unidad militar de emergencia, igual que la policía local.
Allí no la hay.
Pues algo parecido que se encargase de controlar todo esto, la protección civil. Aquí todo esto está regulado y organizado. Y cuando ocurren catástrofes, funcionan.
¿Dónde
pues
está
algo
en
parecido.
España, en España.
En España, hablo de España.
En España,
algo que podemos exportar es cómo funcionan estas cosas. Para
es que el derecho internacional no contempla esta posibilidad, porque yo me viene el recuerdo en México, en Nicaragua, en Turquía, donde la comunidad internacional fue efectiva la ayuda. Claro. Aquí estoy viendo que está llegando y no está siendo efectiva.
Pero Diego,
y es que lo primero que a la ciudadanía no le falte ni comida ni bebida para que puedan, ni agua ni alimentos para que puedan salir adelante. Lo segundo, intentar sacar a todas las personas que hay debajo de los escombros lo antes posible.
¿No sería más fácil sacar primero al gobierno y al ejército y poner ahí una presidenta interina que funcione? Es que con lo que hay, a mí me.
Sí, pero es que volvemos a lo mismo. No es el momento de buscar. Es el momento de buscar soluciones. Pero es el momento de buscar soluciones con lo que hay.
Lo que
y
hay.
Lo importante ahora mismo, me da igual María Corina, me da igual la presidenta elegida, me da igual la otra. Lo que quiero es que se busquen soluciones para los que están vivos y para los que no están vivos también.
Para que los vivos puedan comer, tienen que quitar los que están administrando la comida. Hay que una fuerza internacional, llámese ONU o lo que quiera, internacional, formado por países democráticos, que tienen que ir allí a ayudar.
Los que están no se van a quitar solo. Ese es el problema.
Los que están allí no se van a los cascos azules.
Tenemos que acabarlo.
Y que ayuden
los cascos azules
a organizar,
para nada.
A organizar todo eso. Yo qué sé.
Pero
¿podrán organizar algo?
Hay que solucionarlo urgentemente. Hay 50.000 muertos en escombros que van a generar una crisis sanitaria bestial. Hay casi 100.000 personas sin techo, sin saber dónde meterse. No hay agua, no hay medicamentos, no hay hospitales, no hay alimentos.
¿7.000 niños sueltos por la calle?
Eso hace falta.
Unos golfos robando en las casas. La policía haciendo buitrones para robar en la casa lo que queda.
Pero si,
no podemos permitir un día más.
Si cuando hay estos problemas, hasta en Estados Unidos pasan estas cosas.
No.
Celebran el campeonato, el anillo de la NBA y te ponen a robar.
No. Lo que está pasando en Venezuela no pasa en un país
democrático. Compañero de Estados Unidos, eso no ocurre en Estados Unidos nunca.
Tenemos que dejarlo aquí. Ojalá que venga un ángel de la guarda con un montón de alas y que proteja a los venezolanos que están en la calle.
Ojalá.
Porque a los muertos ya, que si Dios se los ha llevado, un poco le podemos hacer. Pero por los que están, que alguien venga y los ilumine. Santi, Antonio, Juan Carlos,
buena semana a todo el mundo.